2099. Next. Protagonizado por Jonathan Weiss, Leonardo Rubio, Ezequiel Sacón, Gonzalo Gambusa y Jeffrey Tambor.
Bienvenidos a una nueva temporada de Desde la Quinta Dimensión. Llegamos al futuro, estamos en el año 2099. Y bueno, arrancando con todas las pilas, a pesar de que se cayeron todas las redes del mundo, Desde la Quinta Dimensión está acá, firme junto al pueblo. Bueno, yo soy Leonardo Rubio y me acompañan este humilde panel y glorioso también.
Selecto.
Select, porque lo elegís como en el Mortal Kombat. Yo le elijo a Jonathan Way para empezar a jugar.
Chui, chui. No, iba a ser sonidos de Mortal Kombat, pero no eran así, eran más de quiz.
Finish him.
Sí. Ahí estaba. Muchas gracias. Ahora vamos a decir que nos cableopera. Buenas noches a todos. Esta nueva temporada futurista que se viene con todo. Tal vez especiales, mega especiales con de la quinta dimensión 2099. Chau. Marvel. Ojo.
¿Por qué le mentís a la gente, Johnny?
Déjame mentir. ¿Y quién es el que dijo eso? ¿Quién dijo? ¿Quién me tiró? ¿Quién es el anarco macrinarco kirchnerista? Hoy escuché una muy buena. La Nación tiró que se vienen los macri kirchneristas.
Genial.
Los macristas kirchneristas.
Es como el jugo tan mixto ese que sale en la propaganda.
Es como los nazicomunistas.
Claro, bueno, vamos a presentarlo.
Pro aborto al mismo tiempo, ¿no?
Claro, no tiene sentido.
Pro vino.
Vamos a presentar al señor Ezequiel Sacón. ¿Cómo
acá
le va?
Acá está, buenas noches para todos.
Buenas noches.
Creo que se postula Moreno para presidente.
Hace rato.
Sí, pero hoy vi el cartel.
Pará, lo confirmó.
Parecía una película, un cartel, una película Chuck Norris de la Canon, porque
no,
decía:
es
la hora de los patriotas.
Wow.
El eslogan.
La quiero ver.
Boludo,
esa película.
Dino de Laurentiis presenta, faltaba.
Esa la quiero ver. Y bueno, y también está ahí, también operando y opinando el gran Gonza. ¿Cómo le va?
A ver, ¿se me escucha?
Sí.
Ah, porque estoy usando las cosas bien.
Fuerte y claro.
Bien.
Y que ustedes se hayan escuchado también fue una cuestión de suerte.
Sí, todo, cosas que pasan.
Estamos acá en tetrisradio.com. Bueno, ya saben, no sé si andan las redes, nos pueden ubicar por Desde la Quinta Dimensión Facebook.
Apocalipsis.
O Instagram. Sí, se caen un par de horas y ya se
creen. Intenté compartir. Tanto quilombo, yo me puse a responder todos los mensajes de mi cumpleaños y de repente me dice, ninguno funciona.
Bueno, fuiste vos, okay. Johnny.
Eso lo dijo para decir que era su cumpleaños.
Obvio.
Ayer fue.
Feliz cumpleaños.
Gracias. Me van a regalar. ¿Alguien me va a pagar una boleta de luz o agua?
No tengo tanta plata, Johnny.
Yo te tengo una bolsa de ropa usada, te sirve, pero sí.
Creo que la bebida italiana que se mezcla con gaseosa cola es más barata.
Sí.
La botella grande.
Ojo.
Bueno, y también, no sé si alguno nos quiere mandar un mensaje, vamos a decir los teléfonos, ¿quién se anima? Usted, yo.
Ezequiel se lo sabe de memoria.
Pero por supuesto, lo llevo tatuado en el corazón.
Como el año pasado.
Ay, dale,
11-22-50-37-92.
A ver,
repítalo.
22-50-37-92.
Wow.
Quiere el cartel, a ver si lo puede decir.
Buena memoria.
Se lo sabe de memoria, por parece. Supuesto.
Si lo sabe, cante. ¿Y hoy qué cantamos?
Tenemos de todo. Pero, ¿usted qué nos trajo?
O algo muy bizarro, me traes porque era algo muy bizarro. Bajo un cielo como unas panties, por eso ya me iba a tentar. Era un nombre muy particular.
No, me gusta el panties.
¿Cómo es?
Panties. Bajo un cielo como unas panties.
Qué loco.
Así, es un manga. Un manga, una antología de manga, muchas historias cortas de un mismo autor.
Bueno.
Muy particular, ya vamos a hablar de él, muy raro.
Se pone nervioso Gonza.
Gonza se pone raro cuando digo panties.
O cuando decís manga.
Panties, manga.
Sí, no sé, cuando decís cosas japonesas.
Pero bueno, y el señor Ezequiel Sacón, ¿de qué nos va a hablar?
Yo, para cambiar un poco el estilo de la semana pasada. Ah, perdón, no hubo semana pasada, tenés razón.
Hace que hayas viajado.
Hace un año. Cierto, estamos en el 2099.
En algún momento van a escuchar lo que pasó la semana pasada.
¿Viste como los 8 meses después del Secret Wars?
Sí.
Está bien, ¿cómo? Nos enteramos después cómo murió Cíclope.
Exactamente.
Bueno, le trajo
¿cómo
una
que
gema.
Se murió?
Y se murió Cíclope, otra vez.
¿Vivo?
No. Le trajo una gemita de Superman, como para matizar el
ambiente. ¿De quién?
Del amigo Geoff Johns, que tantas buenas alegrías nos ha dado.
Tan polémico. Puede ser, y polémico.
Mi pregunta
también.
Es: ¿está en canon?
Sí,
porque para mí las gemas de Superman en general no están en canon.
Estaban canon en su momento con los nuevos 52.
Superman, Hijo Rojo.
No, pero en su momento...
A eso me refiero.
A lo que yo hablo hoy, sí, era canon, era parte de la continuidad tradicional de todos los meses.
Porque esto es Superman y la Legión.
Claro, Superman y la Legión de Superhéroes era Action Comics, era canon en ese momento, sí, señor.
Exactamente. Bueno, y el señor Gonza, ¿qué nos trajo? Gonza, ¿no? Estaba como...
Para, está hablando... Yo ni me distraigo.
No, pasa, no puedo hacer de pobre todo el mismo.
Umbrella
libro.
Academy, ¿lo ubican?
Sí, la serie.
O el musical.
Aún.
No. La
¿Ninguna
serie
de
y el cómic. De las dos cosas podría hablar, ¿eh?
Bueno, lo que...
Yo puse Umbrella Academy, claro. Ahora hay que especificar ese tipo de cosas.
Claro, ahora sí, porque por ahí, porque es la serie de Netflix o el
claro.
cómic.
Claro, yo no sabía, le dije Umbrella Academy, pero ni siquiera yo sabía si iba a hablar del cómic o de la serie, pero puedo hablar de los dos, así que... Bueno. Promocionamos el cómic, pero si quieren podemos comentar y irme echando las dos cosas.
Bueno, y para ir arrancando, no vamos a hacer noticias porque la verdad que siempre quedan fuera de tema. Salvo que pase algo increíble y que explote el mundo.
Se murió Stan Lee.
Claro, no, otra vez.
Pensando lo mismo.
Otra vez.
Una sola cosita hoy que me re sorprendió. Dos cosas en realidad. Una, el director de Doctor Strange subió una fotito, un dibujo de Doctor Strange en el agua y atrapado por Namor. Epa. Y después lo eliminó el dibujo, como diciendo, ojo que se viene capaz que Namor.
¿Pero se vio a Namor en el dibujo?
El dibujo está Namor.
Ah.
Lo agarra, lo está como agarrando. Epa. A Doctor Strange.
Ya está empezando a joder con Namor.
Sí, y el crossover de... ¿cómo se llama? Black Hammer y Justice League.
Ah, bueno.
Muy particular, de Lemire y Michael Shaw, que es un dibujante al estilo Francavilla, así que va a ser medio raro ese crossover. Y bueno, eso es lo único como interesante.
Está bien.
Bueno, yo quiero destacar, ya que estamos, no vamos a hacer noticias, pero hagamos noticias.
Que tenemos que hablar de la
Second Coming, ¿lo ubican? Second Coming iba a ser un cómic que iba a sacar Vértigo sobre una segunda venida de Dios que se encuentra con Superman.
Exacto.
Pero DC otra vez se volvió a autocensurar y la cancelaron y la agarró a Hoy Comics, así que al final sale por Hoy Comics.
Ah, bueno, bien. Entonces no es una mala noticia, sino es un cambio.
No, DC otra vez censurando cosas.
Pecho frío. Pecho frío.
Pecho frío.
La pechada cósmica.
Bueno,
vamos directo.
Vamos directo. Se estrenó la semana pasada, ¿no? ¿Correcto?
Sí.
Exacto.
Capitana Marvel, bueno, ha gustado mucho, le está yendo muy, muy, muy bien. Creo que había superado a la Liga de la Justicia. Pero acá, estos seres que estamos acá, vamos a dar nuestra humilde opinión.
¿Superó en taquilla la liga ya?
No, es que siempre hay distintas cosas. No, tenés el primer fin de semana, la primera abertura nacional, la primera abertura internacional. Entonces, sensacionalista.
Superó,
La película más taquillera, del jueves día de estreno a las 3 de la tarde.
Está bien aclararlo eso, porque
entonces,
yo me comí un
tenés
buzón.
Que fijarte bien a qué se refieren con el récord. Porque puede ser récord de apertura, puede ser de fin de semana, puede ser nacional o internacional.
Pero le está yendo bien, parece.
Sí, era bastante. Creo que del primer fin de semana de Marvel era la segunda más recaudadora del primer fin de semana.
Okay, exacto, perfecto.
Eso no significa que haya superado a Black Panther, porque el primer fin de semana vos lo ves y la primera es Avengers Infinity War.
Exacto.
Pero vos decís, pero la primera más taquillera es Black Panther, porque son taquillas distintas que están pidiendo.
La aposta es cuando se termine la fecha, cuando ya la levanten, ahí vamos.
Como Aquaman, que quedó como la película, creo que 23 más taquillera de la historia, para los que no le tenían fe. Hola, 23.
Está muy bien.
En todo el mundo.
Una cosa es el número y otra cosa es la calidad. Otro día hablamos. Porque acá es lo mismo.
Y la calidad es excelente.
Pero acá, hablamos lo mismo de Carol Danvers.
Vamos a dar nuestra. A ver, usted ya que está con la palabra, ¿qué le parece a usted, señor Jonito Weiss?
Vamos a tratar de hacer lo más escueto posible entre todos, porque bueno, no tenemos mucho tiempo.
Claro, porque lo que no dijimos es que ahora la quinta dimensión pasa a un formato más acotado.
Pocket.
Claro. La quinta dimensión 2099 es el formato todo y más corto. Porque
la macrisis nos hizo cortar el horario.
Claro, hay que hacer tenemos que ser más concisos.
El futuro llegó hace rato, así
y es corto.
Que,
exacto. Y ya se fue, me parece.
Sí. Y bueno, Capitana Marvel, un 6. Yo 6 le pongo un 6. Mi explicación es que tiene muchos huecos, baches, tiene más agujeros, como decía
es muchacho, no
la selección argentina, el arco de selección argentina. Sí, tiene muchos baches, está muy forzada la música de los 90, forzadísima.
Creo que lo de los 90 por ahí no está del todo bien explotado.
Podría haber sido cualquier otro año y no cambiaba nada. Eso para mí le falla bastante. Me pareció muy bueno el mensaje que tiene.
Ok.
Los últimos 20 minutos levanta bastante la película, eso está muy bueno. Nick Fury, una revelación de Nick Fury, es patética lo que pasa, me parece una vuelta de tuerca muy mala.
Sí.
Y las escenas post créditos, sí, no te aportan nada. Así que realmente es un 6 porque te divertís y tiene un mensaje de esta copa. Tiene un par de escenas que están muy lindas, como están filmadas.
Porque ahora, las películas de Marvel, sabes que vos las vas a ir a ver al cine y las vas a pasar bien.
Sí.
Tiene que ser, es muy raro que sea un desastre.
Pero también espero como otra calidad, como otras películas que en mi caso a mí me gustó.
Qué bueno que vos esperás eso. Y que otra, porque hay gente que no le importa, parece.
Sí, está pensando.
Hay gente que no le interesa, solo quieren ver
la próxima de Marvel y nada más.
De colores y listo.
Es que es una serie, chicos, yo ya lo expliqué. Infinity War es el final de una temporada, no es una película. Si no viste 19 películas antes, no la vas a entender.
Infinity.
No tiene nada que ver, pero por ejemplo, Thor Ragnarok.
Sí.
No veis las otras dos y las entendés.
Está bien, pero Infinity War.
Es más, te hacen resumen en las películas.
A ver, más gente fue a ver Capitana Marvel por Endgame que por Capitana Marvel, que fue lo que me pasó a mí. Y después me terminé encontrando con historia interesantísima. No leí La Guerra a Chris Krull, por lo que estuve leyendo, no la adapta fielmente.
Nada.
Pero me encantó toda la idea de los Kree y los Skrulls, sin spoilear nada. Yo creí que iba a estar a favor de un bando y después cuando vi la película estaba a favor del otro. Y eso me pareció increíble, la analogía también que tienen hacia
el giro,
qué significa la guerra.
El giro está bueno.
No, pero lo que representa, el pueblo oprimido de la vida real, que representa la idea de la película, todo el... ¿cómo juegan con la idea del discurso del villano? En la última escena me parece hermoso.
Sí.
Que ya se han visto chistes parecidos con el villano da un discurso. Lo ha hecho Marvel con Loki también.
Sí, es cierto.
Pero es distinto en cómo está manejado en esta película.
Y tiene un par de referencias.
Si le puedo preguntar un puntaje, ¿cuánto
es?
No me gusta ponerle el número en las películas.
No, sí,
no, es muy simplificarlo porque lo que capaz para mí es un 8, para vos es un 6.
Pero
no,
eso
es negativo.
Entonces, tu opinión.
En mi escala personal.
Sí.
Un 7.50.
Bueno, está bien.
Bien. Yo pensaba de más.
Salí bastante conforme. Es que más, ya te digo, tengo otras películas que son un 8. Entonces no sé si poner a la altura de otras.
Bueno, está bien, 7.50 está bien. Bueno, por eso gustó.
En mi caso yo no la vi, no tuve el placer todavía.
De hecho,
banco la película en sí, que exista, que esté, así que en algún momento la
cuando
veré.
Esté para descargarte la paz.
Claro, igual a lo que hoy es.
Sí, y ahora digo mi opinión breve.
Entra,
y
para mí, entra en esa categoría de películas de Marvel que volvería a ver. Porque hay algunas que no volvería a ver.
¿Existe esa categoría en Marvel?
Existe.
¿Volverías a ver?
Salvo Winter Soldier y Thor Ragnarok.
Existe.
Infinity
War. No, Black Panther yo te la volvería a ver,
Sí, yo también.
Es una película que diría, qué ganas de ver.
Yo sí.
Yo tengo como mi top de películas de Marvel que digo, estas me las guardo, estas tienen una segunda mirada, una tercera.
Yo la que vi otra vez antes de ayer y la vuelvo a ver eternamente es Winter Soldier, me parece maravillosa.
Sí.
La he visto millones de veces.
Coincidimos la mayoría de la humanidad.
La mayoría de la humanidad,
sea hater o no sea hater.
Que es lejos la mejor de Marvel.
Que le mando un saludo al señor Matías de Petris.
Exacto.
Le mando un guiño con lo de hater.
Que nos está escuchando.
Bueno, que le baje un poco la espuma a su chico.
¿Cómo está? Pero lo queremos mucho. Bueno, en breve, mi opinión, a mí me pareció un regular. El primer acto me pareció muy bueno porque sentí que era otra cosa distinta, que es verdad, estaba rompiendo un poco la fórmula de Marvel. Era el trasfondo de una guerra espacial, otra cosa. Y después el segundo acto, para mí se va por los tachos, para mí hasta se puede ser que sea aburrido, y ahí es cuando Nick Fury se transforma en un bufón. Pero y el tercer acto al final remonta, pero no termina de a mi gusto, no termina de equilibrar todo, y yo por eso lo califico como un regular a la película. Pero igual me cierro esto, me gustó el mensaje, como dice John, y coincido, el mensaje de trasfondo, esto de hay que caerse para aprender a levantarse, que me suena a otra película. pero eso está, y ella está muy bien, la verdad que le vinieron dando con un palo, se le dio mucho por la cara de serie y todo eso, es una pavada eso.
Sí.
Ella está muy bien, y la dupla que hace con Nick Fury está bien, que es mucho lo que festejan, esa como buddy movie de los 90, pero bueno, es eso, así que me parece que funciona para verla, está bien y listo, nada más.
Hay algo que me molestó muchísimo que quiero destacar. Que en
último,
el segundo,
último,
en
sí,
segundo, yo estoy controlando el tiempo, tranquilo. En el segundo acto de la película, que dicen ustedes que se detiene, para mí es donde empieza a pasar algo interesante y que te empiezan a marcar con una sutileza de que, lo voy a spoilear, ya fue, Carol Danvers es por lo menos homosexual o bisexual, es lesbiana. hay una sutileza sí. que después Marvel, a los 5 sí, minutos ser. De que la establecen, se van a encargar de decirte no es así.
¿Sabes que lo pensé mientras miraba la película es que y después
todo,
quedó?
Todos los que hablé la pensaron, pero sí, Marvel totalmente. Se va a encargar de decirte no.
Bueno, técnicamente no es así porque en los cómics no es así.
Pero ¿qué me importa? Los cómics, estoy viendo una película. Claro, bueno, yo me siento a ver una película y no me siento a pensar en el cómic. Estoy viendo una película que
está
puede
bien, pero
cambiar.
¿Por qué Marvel te va a cambiar eso si el personaje
podría,
es así, tenés otro personaje?
Porque le agrega.
¿Por qué es Capitana Marvel?
Pero la película, naturalmente.
A ver si te lo hacen con Batman y te gustaría. Tendrá no, fanática la Capitana Marvel también.
No por eso,
pero ninguna cualidad de un personaje se define por su sexualidad.
No, pero ¿por qué lo vas a cambiar?
Morrison dijo que Batman era gay.
Pero no era cambiarlo. Es a lo que hoy la película misma se mete en empezar a construir algo que después se van a encargar de decirte no es así, no es así. Y no entiendo por
claro,
qué la necesidad.
Pero me parece que no veo la necesidad de que que Marvel se tenga que defender en algo que no es así realmente. Sí. Eso es lo que
porque
lo que
naturalmente
digo.
Lo había construido.
No es que es un personaje nuevo que amagó con algo y después se pechó y se fue para atrás.
A vos no te va a gustar por otro cambio que hicieron de los cómics.
Y no, para nada, porque no me gustan los cómics, la Capitana Marvel. Así
y
no me,
fin,
no me
afecta. Hay una cosa, fin final es que me parece que la daba para más, ¿o no? Acá con Joy.
Sí.
Que daba para mucho más y en realidad, y los malos son malos, y los buenos son buenos.
No, estoy de acuerdo.
Sí, bueno, está bien, si no estás de acuerdo. Bueno, ahora después hacemos ese.
Vamos
debate.
Con el primer
vamos
informe.
Con una gema de Ezequiel Sacón, por favor.
Ah, Superman, qué raro.
Vamos a hablar algo serio, vamos a los cómics, por favor.
Pero algo bueno.
Dale.
Grandes gemas.
Volvemos con todo.
Bueno,
¿de qué nos vas a hablar?
Le voy a traer una pequeña gemita que para mí está un poquito olvidada en el tiempo, no tuvo mucha repercusión en general.
Quedó ahí.
Pasa que la gente mucha pelota a Superman no le da si no sos lector, si no sos fanático.
Es cierto.
Entonces sí. Hay pequeñas gemitas que con el tiempo la gente las pasa por alto, es una picardía.
Sí, por ahí cualquier cosa que hacen de Batman o Spider-Man.
Tiene más repercusión porque tiene más proyección, coincide. Pero con Superman no, porque la gente lo toma como un personaje más anticuado y que no le da la oportunidad. Y bueno, entonces yo, mi trabajo en la vida, aparte del trabajo por el que me pagan, es tratar de ir rescatando un poco a Superman y sus pequeñas gemitas.
Está muy bien.
Nos vamos al año 2008. El amigo Geoff Johns, todos lo tenemos bien presente.
Sí.
Había traído a la colección a Richard Donner. Lo tienen también.
Sí, sí.
Famoso director de cine, director de la primera película de Superman.
Que hizo un arco argumental con él, ¿no?
Claro, vino. Hizo dos arcos argumentales.
Pensé que era uno, mira, está bien.
Uno dibujado por Adam Kubert y un segundo dibujado por un tipo que no me acuerdo el nombre. No sé si Johnny se acuerda. Un dibujante muy particular. Eric Powell,
el bruto.
Sí, el del
bruto.
Exactamente.
Claro.
Se me había ido la cabeza.
Okay.
Bueno, entonces cuando Richard Donner dice basta para mí, se retira momentáneamente. Va,
es que arregló por dos arquitos.
Arregló por esas aguitas, se va a la mierda. Geoff Johns se queda como guionista fijo de la colección durante un tiempo. Y se manda un arco argumental de 6 partes con el amigo Gary Frank.
Gracias.
Hoy en día uno de los más grosos dibujantes de superhéroes haber, ¿no? Dibujante
la,
del
la
Clock.
Se le puede criticar a Donner muchas
ola.
Cosas.
Yo le critico a Gary Frank dos cosas. Los nenes son psicópatas.
Sí.
Y no sé si hoy pudimos subir imagen. Voy a intentar subir ahí una imagen de Superman sonriendo con la Legión que parece un psycho pirata, más o menos. Un psycho. Pero
eso lo arrastra de cuando hacía super, ¿cómo era la de el Escuadrón Supreme?
Escuadrón Supreme.
Sí.
¿Cómo era la del Escuadrón?
No, tiene un nombre,
digamos que es un dibujante muy bueno, pero que tiene sus particularidades.
Igual en Doomsday Clock todo el mundo estamos de acuerdo.
Por algo tarda tanto.
Que la está rompiendo.
Sí, la verdad que lo que hace en Doomsday Clock es maravilloso, sin duda, perfecto.
Y en Batman de Tierra 1, que puede gustar lo mismo, puede gustar el guión o no, pero los laburos están muy buenos.
No, el tipo es un dibujante muy bueno siempre.
Y acá la Legión está muy bien.
Sí.
Es un vago.
Acá no voy a hacer caso omiso.
No, te lo cuento rápido. ¿Sabes por qué en Doomsday Clock tiene el traje de Tierra 1? Porque Gary Frank estaba dibujando Tierra 1, le dijeron, tenés que dibujar Doomsday Clock y en lugar de inventar un diseño nuevo, lo reutilizó. Continúa.
Está bien, ya fue.
Está bien. Si es así, no me molesta, pero. ¿Qué sé yo? Volviendo al tema, acá es donde, en esta saga de la Legión de Superhéroes, cuando Gary Frank empieza a dibujar a Superman con la cara y la apariencia de Christopher Reeve.
Exacto.
Porque es igual.
Ahí, ¿no?
O sea,
es acá.
Acá cuando Gary Frank toma la posta y lo dibuja exactamente como Christopher.
¿Se acuerdan que John Byrne o Byrne, como quiera?
Lo intentó en su momento. Inclusive hay ciertas viñetas de Jerry Orban donde amagó con tirar un estilo, pero no era su estilo. Claro, sí, quedó en eso, nada más. Pero Gary Frank directamente lo hace como Christopher Reeve.
Claro.
Pero Geoff Johns le va al dúo porque interpreta a Superman en la versión de Christopher Reeve. toda la obra funcionaría bien en el universo, en el canon de las pelis de Richard Donner.
Sí, tranquilo,
totalmente.
No lo había pensado, pero tenés
inclusive
razón.
Hay ciertos guiños, ciertos chistes que repiten una conversación con Perry White, por ejemplo,
mira,
que calca exactamente la conversación que tiene en la primera de Superman.
Mira,
¿eh?
Mira qué bueno.
Sí, sí, exacta, calcada. Porque es todo el guiño que hace Geoff Johns a Richard Donner, que es su maestro, ¿no? Recordemos que Geoff Johns arrancó siendo asistente de director de Richard Donner.
Exacto, mirá.
Antes de ingresar al mundo de los cómics.
Con razón.
Pero bueno, sentándonos en la obra en sí, tenemos a un Superman muy Silver Age en la atmósfera, en el guiño, en la imagen.
Y trae la Legión de Superhéroes. Que
y nos trae la Legión de Superhéroes.
Un grupo que bastante olvidado, ¿no?
Claro,
hoy por hoy estamos esperando.
Pero que en esa época tenía su serie, era otra cosa.
Estamos esperando que hoy por hoy vuelva
que el Doomsday Clock lo vuelva a poner en su lugar.
JCA, en primera línea. Va, sí, no primera línea porque va a ser MVP, pero que vuelvan a estar
a
en continuidad.
A menos que aparezca Jonathan Hickman.
Al menos que vuelvan a estar
continuidad
en continuidad.
Está, ojo, continuidad está.
Pero lo sacó el
lo que
el
pasa
amigo.
Que no lo tocan.
Bueno, vamos a ver. No, que vuelvan a estar
que vuelvan a tener serie, claro. Bueno. Y ahí vuelve Jonathan Hickman. Acuérdense lo que les digo.
Vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver qué pasa.
Entonces,
Bueno, Geoff Johns arranca esta saguita recuperando a la Legión de entrada. Directamente nos trasladamos al universo de la Legión, o sea, nos vamos al siglo 31. La historia va a transcurrir prácticamente en su totalidad en el futuro. Superman es sacado de nuestro tiempo y se lleva en el primer número. Y nos vemos en una sociedad, recordemos la sociedad de la Legión de Superhéroes, es una sociedad prácticamente utópica, sí, salvo en algunas etapas puntuales que se hizo algo distinto.
Como en Star Trek.
Sí, bueno, sí, es una cosa así, es muy utópica, sí, muy muy limpia, muy prolija, una sociedad muy futurista como pensamos que llegaríamos a ser en algún momento, sí, que no lo vamos a hacer.
Sí, sí, sí. Pasa que después en un momento se puso de moda que en ese momento no. Después en los 70 el futuro posapocalíptico y mala onda. Pero la Legión era el
optimismo. A lo Mad Max.
Claro, exactamente.
Y la Legión era otra cosa, pero también cayó en eso en determinados momentos. Y acá nos muestran que el futuro cambió y en una... Yo no quiero tirar la analogía política, pero en un futuro muy a lo Macri, si quieren.
Epa.
Porque hay una posverdad muy fuerte dando vueltas que cambia la opinión de la gente a través de mentiras totales. Quien lo lea va a entender. Vemos un futuro donde consideran que Superman es una mentira. O mejor dicho, que la historia de Superman es una mentira y que la verdadera es que Superman en realidad era humano. Y que odiaba a los alienígenas. O sea, todo lo contrario.
La posverdad.
La posverdad, exactamente.
La posta verdad.
Lo que diría Darío Z, por ejemplo. Bueno, resulta que en el futuro vemos un futuro gobernado por un ser rechazado por la Legión, que se convierte en una especie de amazo futurista, ¿no? Porque tiene los poderes de todos los legionarios.
Claro.
¿No? Y Superman está en un futuro sin poderes. Acá hay un pequeño error que lo voy a resaltar porque la obra no es perfecta. Superman llega al futuro y si bien en el futuro hay un sol rojo, él apenas llega ya no tiene poderes.
Bien.
La realidad es que Superman es una batería solar caminando.
Pero a él...
Llegado en un segundo en una burbuja temporal, digamos que no pudiste haberte acabado todos los poderes solares que tenés acumulados.
¿Te parece? Y capaz que en el viaje.
Pero el viaje es un segundo, en realidad.
Claro,
o sea, es lo primero que me hace ruido, pero bueno, se lo dejamos perdonar porque es una picardía que para el fanático como que es muy... Para la historia, pero no es acorde a Superman en sí. Pero bueno, qué sé yo, son cositas que uno deja pasar.
Bueno.
La cuestión es que la historia no para en ningún momento. Es una saga que no te da respiro. Va al palo, es increíble.
Sí,
es el tum, tum, tum en todo momento.
A mí me gustó mucho.
¿Viste lo que es? Es una cosa que no
a
para.
A mí me gustó tanto que la tengo.
¿La tenés? ¿En qué edición la tenés vos?
En un TP Yankee.
Ah, bien, muy
sí,
bien.
Sí, porque me gustó tanto que la quise tener.
Pero es una saga muy
redonda. Creo que la habré leído en Scan y después dije, che, me gusta, si la consigo la quiero.
¿Vos, Johnny, la leíste?
A mí me gustó.
¿Te gustó? ¿Viste? También. ¿Vos, Gonza, la leíste?
La etapa esa, todo lo que hizo con Gary Frank me gustó mucho.
Sí, sí.
Lo que hizo con Donner me parece que es medio chicle.
Es medio chicle,
a pesar de que está bueno para dónde va, pero es medio chicle. Pero lo que
no
hizo con Gary Frank dije... Che,
lo que hizo solo fue mejor.
Que siga este equipo que es muy redondo, porque además la saga, 6 números, si no me equivoco.
Son 6 números de Action Comics.
Se entiende.
858 al 863.
Cada número tiene como un cliffhanger como, se viene algo, a pesar de que
sí,
no va a pasar algo increíble, pero
te deja siempre picando.
Sí, muy, muy.
Y tiene un final, no solo tiene un final muy bueno, para mí es un final muy redondo para la historia, sino que es un final muy emotivo, también con un mensaje.
Sí.
Y es muy poderoso y que es una también es una suerte de guiño y de carta de amor hacia el fanático de toda la vida de la Legión y de Superman, sobre todo.
Me parece buena tu recomendación porque... Mirá, a mí no me gusta la Legión.
Sí.
Sabés que a mí tampoco,
saludo
en realidad,
Poli,
no la soy de leerla. Saludo a Kike, a Gonza,
sí, a
todos
los que le gusta.
A todos los que le gusta la Legión.
Menos nosotros. A nosotros, no sé, a mí no me atrae. Me parece que los personajes no tienen tanta personalidad. No, pesada, y eso sí, que no. Leí muchas sagas, ¿eh?
No, no nos censuren, por favor.
El Comic Code de la radio, Gonza, me parece que no tiene, me parece que le cuesta un poco.
Sí, sí. No empatizamos estilo con ninguno de los personajes de la Legión, sinceramente. ¿No?
Además, son tantos, sí, que en un momento
te perdés.
No digo, bueno, ¿cuál es la personalidad? ¿Cuál es la gracia de las relaciones?
Es que no tenían personalidad originalmente.
Era parece. Bueno, se enfrentan a Darkseid. Claro. Chao. Claro. Está bárbara esa saga.
Está muy
pero,
bueno. Está estoy
muy
seguro pero que hay mucha gente que nos debe estar puteando. Obvio. Interiormente. No, para mí pero bueno, pero disculpas que hayan, por adelantado.
Para que me lo defienda en Facebook.
Para mí es muy buena y lo que hizo Paul Levitz y Giffen en La Legión está bueno. Está... Ojo, yo lo leí como agarraba cualquier cosa y no entendí, me perdíamos, no entendía sí, mucho, sí, pero sí, me gustaba la saga de con el Amo del Tiempo.
Con Darkseid, todo era muy bueno.
Time Trapper, perdón. Con el Time Trapper está bueno, qué sé yo, pero es cuestión, a veces hay cosas que te llegan y a veces otras no.
No, es que está bueno, esa lo de Levitz y lo de Giffen está muy bueno, pero realmente si yo me pongo a pensar, bueno, a ver, ¿cuánto desarrollaron en personalidad? Son muy buenas aventuras.
Sí, pero es muy poco. Tal vez el punto más flojo tal vez es la personalidad. Sí,
exacto, ese es el tema.
Y como vi, para terminar la reseña, Geoff Johns y Gary Frank retoman un poco estos conceptos y la Legión en la saga que hacen de Superman 2 años después, que se llama Superman Origen Secreto, Secret Origins,
sí,
donde cuentan su versión a lo Richard Donner de Superman, muy Silver Age, en donde un capítulo está dedicado a Superboy y la Legión, y en cierta manera sirve como una especie de prólogo para disfrutar más esta saga, por más que se publicó después. Así que si les gustó mucho esta saga, pueden encontrar un poquito más en el Secret Origin de Superman de los mismos autores.
Para... Que se consiguen todos.
Sí, está en todos
Secret
lados.
¿Secret Origin no es el del nene que se llama Clark Kent?
No.
¿Ese cuál es?
Ese.
Pues también es algo
no,
de.
Estás hablando de Secret Identity.
Ah, ahí está, siempre
la de Kurt Busiek y Stuart Immonen.
Esa misma.
Sí, no, no. Algo
parecido era el título, por eso siempre me los confundo.
Sí, los dos secretos.
Así que bueno.
Pero bueno, esto... yo recomiendo encarecidamente que le den una oportunidad a Superman.
Totalmente.
De superhéroes. Y si les gusta y quieren un poquito más de lo mismo, el Secret Origin de Superman, que más allá de eso también es un excelente cómic de Superman, la verdad.
¿Cuántas gemas?
Como cómic superheroico le podría dar un 5 de 5. Como un cómic general te tiro un 4 si querés.
Está bien. Epa. Sí. Fuerte, ¿eh?
Sí.
¿Y como cómic de Superman?
5, 5.
Ah, también.
Sí, sí, es muy bueno. La verdad que sí.
Sí. Y nos vamos a una tandita porque no me solo vivimos de
del
los cómics
aire
y del aire, sino de la pauta publicitaria.
Ok.
Comienzo espacio publicitario.
La única publicación en la que el gorila es la primitiva esencia de nuestro ser. Cineficción. Para lectores sin represión. Nuestra web. www.cinefanía.com/cineficción. ¿Sabías que el ensamble de guitarras más numeroso de la historia cuenta con 2.751 guitarristas? En el taller de ensamble de guitarras disfrutaremos de compartir el intercambio sonoro de las cuerdas. Venite al Espacio Multicultural Punto de Fuga. Velasco 405, Villa Crespo.
¡Osa! ¡Esto está crudo!
Pero señor, usted pidió sushi.
No, no me importa. Yo lo quiero cocido.
Bueno, no se preocupe, ahora se lo traigo. Qué bueno que sería que una bestia prehistórica se despierte, aparezca desde las profundidades de la mismísima cañada y lo secuestre solo para convertirlo en su esposa.
Usa tu imaginación para hacer el bien. La Lumière, Escuela de Cine y Fotografía. Cursos cortos y sin matrícula. Búscanos en Facebook o en Independencia 566, piso 2. Te esperamos.
El Teatro Mandril abrió la jaula.
Somos un grupo de artistas independientes, inventando,
construyendo,
realizando,
trabajando
en nuestro espacio cultural en el barrio de San Cristóbal.
De lunes a sábados, una catarata de talleres de arte.
Alquiler de salas para ensayo.
Te esperamos todos los días en Humberto Primo 2758,
esquina Jujuy.
O búscanos en Facebook.
Teatro Mandril.
El Ojo Blindado. Otro programa de cine. Como una coffee machine conversation con Manija y Catalina Drugi, pero con más onda y buena música.
Le haré una oferta que no rechazará.
Jueves de 22 a 24 y su repetición los martes de 14 a 16 horas. Solo aquí en tetrisradio.com.
En el diome de espacio publicitario.
TetrisRadio.com 24 horas online. Ir al chino a comprar comida. O mejor, 15 clásicos de los 80. TetrisRadio.com. Sin música, la vida sería un error. Link. Servicios y redes. La más amplia oferta en venta de hardware, mantenimiento y abono para empresas, servicios Windows y Linux, equipos de video y seguridad. Visítanos en Avenida Gaona 1429, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O llamarnos a los teléfonos 4581-6360 o 4581-6702. Nuestra web www.linksite.com.ar. Búscanos en Facebook.
Hoy quiero hablar del Facebook.
En www.facebook.com/TetrisRadio. ¿Querés tener un programa de radio y no sabes cómo? Envíanos un demo de tu programa junto con una breve descripción a hola@tetrisradio.com. Estamos preparando algo nuevo en tetrisradio.com y vos también podés ser parte de esta familia.
Para más información,
tetrisradio.com/hola. Fin. Comienzo espacio publicitario.
La única publicación.
Y aquí estamos de vuelta con la temporada 2099 desde la quinta dimensión. Vamos a recordar los teléfonos. ¿Te animás, Ezequiel?
Pero por supuesto.
22, vos y tus poderes mentales. Eso,
3792. 11-22-50-3792.
Así que si nos quiere mandar mensaje, igual no sé, las redes explotaron. La gente no sabe, no sé si alguien estamos vivos.
Una pregunta.
Pero nos enviaron un mensaje, sí.
Ah, hay
sí,
mensajes.
Sí. Mientras carga el mensaje, mi pregunta es: ¿cuándo vamos a sacar el cartel así y Ezequiel se lo prende de memoria de verdad?
Ah, se lo sabe, la verdad que no sé qué te referimos a ningún cartel acá.
Esperen que pongo el mensaje.
¿Hay un mensaje?
Somos todos testigos. Que
creo que sí. Si memoria. Hice las cosas bien.
A ver.
Hola, chicos. ¿Cómo les va? Que tengan éxito. Como siempre. Ustedes son unos genios. Los genios de la radio. Bueno, pórtense bien, no coman pizza. Y bueno, ya les digo. Son chicos maravillosos, sobre todo Leonardo Rubio.
Y Jonathan Weiss también.
¿Cómo hicieron eso?
Bueno, chao.
Besos, chicos, besos.
Bueno, les agradecemos a Lidia y Dinora.
Se teletransportaron porque no sabía que estaban juntas.
Muchas gracias a las viejas de Exploitation. Exacto. Por el mensaje, las queremos
para
mucho.
Que no entren el chiste interno, hola, soy yo, me pueden explicar qué
exacto.
Pasó.
Exacto, es la madre de Leo y mi madre.
Ahí está.
Pero no sabíamos que iban a estar juntas, ni sabemos dónde están en realidad.
Se fugaron.
Sabía que era tu mamá, estarán, Johnny, ¿no? No sabía lo otro.
Se la otra sí es la mamá de Leo, no es que mi mamá.
Bueno, un saludo para la mamá de Leo.
Gracias, gracias. Y a Dinora también.
Gracias por el aguante.
Bueno, nos vamos con otra gema.
Sí.
Ponemos. ¿Pongo? Ya va a ser un choreo.
Dos gemas al hilo, qué zarpa.
Grandes gemas.
Sí, sí, sí. Una gema. Ya vamos a venir con peores cómics. Ya tengo reseñé uno de Action Comics.
Vamos.
No.
Sí. Bendis. ¿Es Bendis?
No.
Es Bendis,
muy
¿no?
viejo.
Obvio que es Bendis.
Es viejo. Dibujaba Eduardo Barreto. Ya vamos. Es un solo número que es horrible. Es una especie de Elseworld de un Action Comic. Sí, después yo.
Mirá.
Es una gema de lo horrible que es.
Sí, ya seguiremos con las otras secciones. Y por ahí vuelven nuestros amigos, Vicente Achura,
Precio. Uy, por favor, el horóscopo con Miquero.
Estuvieron de vacaciones, pero esta temporada dice que vuelven.
Ya vuelven por ahí.
Y tiene que haber hermanos también, de todo.
Van a volver los hermanos de otros países.
Biografías esas tan importantes que decir, que contamos de autores que desconocidos.
Irreales,
muy reales. Bueno, ¿y qué tenemos con este Pantish?
Es un manga rarísimo, bajo un cielo como unas Pantis. Así se llama.
Tengo miedo.
En japonés se llama Panty Stocking No Yu No Saranoshita. Así. Cuesta japonés. Hay que llamar a Nico Gat, le mandamos un saludo, que él sabe japonés. Y recomienda muy buenos restaurantes de comida japonesa.
Ah, bueno.
Eso, así que le pueden preguntar.
Bueno, perfecto.
Este sí, manga, un saludo. Escrito y dibujado por Jun Umezawa, es una recopilación de historietas que el tipo viene haciendo desde el 2001 hasta el 2017, más o menos 16. Así que son muchas historietas, muchas variables en el dibujo. Hay estilos que van cambiando. Apenas se logra diferenciar por los tramados. O sea, la verdad que mantiene un estilo muy particular. Que ya vamos a subir páginas, si se nota en Facebook.
¿Cómo
¿Qué
no?
iba a decir, señor? ¿Va a decir algo?
No, que dejemos de prometer subir cosas porque siguen caído Instagram.
Ok. Bueno, después subimos todo así, como todo una bomba.
Hola, nosotros,
todo,
¿o no? Nosotros los millennials necesitamos Instagram para vivir. No, mentira, yo soy Twitter.
Exacto. Bueno, lo que tiene el estilo, que está muy bueno, que es una mezcla entre Taniguchi, que es el de Barrio Lejano, y Akira, el de Katsuhiro Otomo, que no es tan manga. O sea, el estilo es todo ojos gigantescos. Olvídense, los japoneses acá aparecen japoneses. Los chinos que aparecen, parecen chinos, que no los dibuja igual, aunque no lo crean. Aunque todos digan que son iguales.
Aunque usted no lo crea.
Pero son distintos. Yo descubrí hace poco un nuevo término que es amerimanga. Que es para describir obras
finales
como,
de los 90.
Como Avatar, el último maestro del aire. Dicen que es amerimanga.
Es
más o menos esa onda.
Madureira.
Ok.
Roger Cruz al principio.
Claro, está bien.
Tiene que ser un autor yankee que haga el estilo manga.
Que haga medio estilo, que es medio como exagerado, que tiene guiños al manga, sí, totalmente. Sí. En este caso no, es un manga que tiene un poquito más de europeo, se podría decir, por el tramado, la verdad, lindo dibujo, que lo mantienen los dos tomos que en este caso publicó SC. Muy raro, SC publica mierda, ediciones de mierda con DC, pero lo que es manga está publicando gemas. Así
buenísimo.
Que eso es muy lindo. En lo que es historias, ¿qué pasó? Ah, un ahora poco sí. Tarde.
Sí, sí.
La mayoría de las historias transcurren en un Japón actual y bordean un poco el realismo mágico. Una de las historias, por ejemplo, un chico se cruza con una nena del futuro que le dice que tiene que morir para poder seguir en la vida en la que está. Chán. Una cosa muy rara, cosas después vas a casos muy jodidos como un tipo que fue acusado de violación,
no.
Que abusó de una nena y bueno, vos vas viendo lo que él va viviendo el día a día ahora y no sabes si el tipo se recuperó o no, o sea, si se recuperó, si
¿y
ya
se
no
exilió
es más
en Brasil o no? Como cierto actor que conocemos.
No, todavía no. Qué terrible, ¿eh? Se van todos a Brasil. Mengele, D'Artes.
Para, ¿dijiste actor?
Sí.
No, era malo, pero era
no,
actor.
No, había escuchado,
era madera, sí.
No había escuchado bien si era autor o actor y me quedé pensando en qué autor era, por eso, no, perdón.
No,
qué peligro.
Todos los personajes tienen un poco de Albert Camus. No sé si alguno leyó a Albert Camus. Que...
No, te voy a decir, no, pero es Albert Camus.
Sí, El extranjero, que es un clásico, claro. Vamos a recomendar libros también de Albert Camus. Tiene algo particular, el protagonista que no... Tiene como una psicopatía, no te dicen que es psicópata, pero el tipo no siente miedo, capaz no siente empatía por el otro. Y acá la mayoría de los personajes de esta historieta suelen ser así, que no tienen una empatía por otro. Siendo algo muy característico de los japoneses, que esta cosa individual que tienen. Cada historia es muy distinta, no engancha ninguna. Hay una donde de repente se empieza a destruir la escuela.
Chum.
Y no te dicen por qué. Y hay múltiples historias al mismo tiempo que la escuela se está destruyendo. Y justamente bordea el realismo mágico donde una nena le está saliendo una criatura... Hay un poco de terror psicológico, pero siempre manteniendo a los personajes muy realistas. Esta historia, por ejemplo, del tipo que fue abusador, te deja muy mal, porque decís, pero chabón es un forro. Pero al mismo tiempo te hace vivir situaciones con el tipo y decís, uy, mirá lo que le está pasando a este chabón. Y después te olvidás que el tipo es un
todo
forro. Un poco como en el capítulo también te juega de Tumberos hace mucho tiempo. Sí. No sé si el primer capítulo que trabajaba Max Ehrlich era.
Ah, el viejo, sí.
Que entra el tipo. Tumer es una serie de la cárcel.
Genio el viejo.
Sí, que entra y es típico cara de viejito pobrecito. Y el actor Carlos Belloso, que es el capo de la cárcel, lo empieza a tratar mal.
¿Qué? Dice, chico, ¿por qué lo trata mal este viejo? Pobre viejo.
Pobrecito. Y cuando termina el capítulo, te enterás que el viejo había abusado de su nieta. ¿Qué? Y en tu cabeza es como que te cambia todo ese pensamiento de decir del pobrecito. Y acá el autor juega con mucho esas cosas.
Claro.
Hay unas vueltas de tuerca, no es que por el tema del abuso, sino por otro lado.
No, claro.
Que bordea mucho. Hace mucho palo el nacionalismo japonés.
Ah, mira.
Al ser nacionalista de los japoneses, cosa que es raro que sea tan en un manga que digamos que tuvo un éxito y que fue comercial, se comercializó, que haya mucha crítica a los japoneses mismos, es muy raro. Muestra un poco la pobreza, a la gente, digamos, que está en la calle, y también eso es muy raro. Y esta mezcla entre realismo mágico, thriller en algunas historias, en otras algo romántico, hace un cóctel que es increíble, todas historias cortitas de 30 y pico de páginas. O sea, son cortos porque uno lo lee rápido, las 30 páginas, claro, de los mangas se leen muy rápido. Así que es muy recomendable, es para adultos o maduros más que adultos, porque puede ser adulto y nada, te puede gustar. Iba a decir Capitán Amaro.
Los super amigos.
Van a pegar.
Los super amigos.
No, puede ser adulto, pero te encanta nada más que la machaca, lo cabeza y bueno.
Dragon Ball Super, conozco un par.
Sí. ¿Te parece que es?
¿Qué?
Que es medio de adulto.
No, no, todo lo contrario. Vos dijiste, es de adulto, pero te puede gustar la machaca. Conozco un fanático de Dragon Ball Super.
Pero a ver,
le mandamos saludos.
Que estamos mezclando tantos igual, porque sí. ¿Qué tiene que ver? Yo, a mí me gusta Dragon Ball Super.
Hablamos pero, de, por ejemplo, la cabeceada de, por pero, ejemplo, el
ver,
que dice
ser
que es adulto
significa
ser
que tenés
cazador.
Que ser maduro y te tiene que gustar solo el
no, madura,
no entiendo.
No.
Él está, yo no estoy diciendo
no,
eso.
No, porque a ver, si no disfrutás
yo estoy diciendo
un poco de
lectores
cosa,
maduros, porque hay lectores que, por ejemplo, que le parece adulto, cazador. Que cazador, por decir puteas, es adulto.
No, eso es ridículo. Partís de una premisa falsa.
No, no es falsa. La gente, hay gente que dice
bueno,
es eso.
La gente está equivocada.
Bueno, obvio,
como ponían
pero por
en
eso claro.
Como ponían en DC, es solo para lectores maduros.
Es que está bien,
y
en
te
realidad.
Censura.
Bueno.
No, eso ahora.
Es que está bien, en realidad. E igual el de Batman es más polémico. Porque hay desnudo y un nenito, no sé si mostrar la batipija.
¿En pero cuál? Era un cómic para adultos.
Claro.
¿En el pero no decía maduro.
Sí. Decía Black Label, era para mayores de 18 años, ya tiene nombre de whisky.
Ah, no, está bien, pero digo, no decía maduro, decía adultos.
Sí.
Ah, está bien, porque maduro puede ser, no sé, gobernar Venezuela, pero... Bueno, nos estamos yendo a
sí,
cualquier
¿no?
lado.
Por favor.
Sí. Volvamos. Bueno, son historias para adultos y gente madura, ahí, que no lee, claro. Que le gusta además de cazador leer otras cosas. Es un manga que se consigue acá en comiquerías. Tienen que moverse un poquito. Son dos tomos y listo. En realidad pueden comprar nada más el 2 o el 1. Y lo entiende
porque son antologías, son todas
por eso. Y son perfectas. Así que si decís, uy, no puedo conseguir el otro, bueno, te quedás con uno y estás pero impecable. Les recuerdo que esto es en japonés, se lo digo.
A ver, por favor.
No, bajo un cielo como unas panties, porque si se lo tengo que decir en japonés, no lo van a encontrar. De Jun Umezawa. Sí, lo dije bien, Jun Umezawa, así que lo sacó SC Ediciones. Los tomos están 10 euros, así que debe ser como 3.500 mangos ahora.
si son 10 euros debe
¿cuánto
ser
está?
Unos 500, 600 pesos.
550 pesos.
Ojo, está re bien porque...
Digamos 600 para no emocionar tanto a la gente. Total, de última es menos.
Y claro. Más
no, pero, porque SC está tapa por 55.
Pero está bueno. Bien, está bien para lo que es algo autoconclusivo. No es como Jojo Bizarre que son 1.000 millones de tomos. Así que, o una serie abierta, es una gema impecable. ¿Y ahora qué? ¿Es otra gema o...?
Ahora, no sé cómo querés describirlo. ¿Y ahora cómo hacemos? Leo,
¿cómo lo trae? ¿Cómo,
qué, Leo, hace tiempo, por favor.
¿Qué nos trae? Porque acá tenemos que contarle a la gente que hay un cambio, un juego de la silla.
Hay un enroque.
Claro,
pero ya está.
No, chicos, la idea era que disimularan, no que andan describiendo lo que hacemos.
Pero la gente hay que explicarle si es más divertido. Sí.
Bueno. No sé si llamarlo una gema. Podríamos llamar una gema porque también sería una adaptación que no tenemos columna para eso. Es un poco de todo. Es Umbrella Academy, el cómic y la serie escritas por Gerard Way, sí, el cantante de My Chemical Romance, para el que no lo crea. Que una vez que terminé de leer el cómic hace muy poco, fui y vi un par de videos de My Chemical Romance y ya se notaba que había la estética, por lo menos decías, a este tipo quería hacer esto. Y de hecho me puse a leer sobre Gerard Way, veo que este chon pasó de músico, que la rompía en su momento, a escritor de cómics.
Y sí.
No, el chon siempre su sueño fue escribir cómics. Lo de la banda, tenía una banda por hobby y la pegó y le retrasó su verdadero plan, que era escribir cómics.
Mira,
es genial esa idea. Y el dibujante es Gabriel Ba. Gabriel Ba es un brasilero que lo tiene que conocer de... Se me fue el nombre.
Casanova.
No, no digo Casanova. Es... ¿Cuál es la otra? La que es una antología. No, es una antología. La vida de, es un drama. La,
Day Tripper.
Day Tripper.
Ah, mira.
Mira, yo ni me entiendo no cuando programa. Digo boludeces. Sí.
No es el programa, es el viejo programa de radio.
Claro. De también es una canción de los Beatles.
Puede ser.
Exacto, sí, Day Tripper. Day Tripper.
De ahí viene.
No me echen, pero no escucho los Beatles.
No, está todo bien.
Bueno, ¿de qué se trata Umbrella para el que no entiende nada? Que me parece que es Ezequiel por la cara que tiene. Ah, ahí está. Bueno, ¿cómo describe Umbrella? Agarrás los X-Men. ¿A los X-Men los conoces?
Por supuesto.
Umbrella Academy, ¿los conoces? Doom Patrol. Doom Patrol.
Ah, sí, sí. Ah,
mezclas eso sí. Y te daba Umbrella Academy.
Ah, ahí está.
Es una mansión.
X-Men y Doom Patrol.
Claro, es una mansión de chicos con poderes.
¿Qué es lo mismo?
Es una mansión con chicos con poderes especiales.
No, pero para, pero cambió porque con el a ver, cuando iniciaron.
Era lo mismo, claro, digamos, la Doom Patrol de Morrison.
Ahí
claro.
Está, Morrison lo llevó a la mierda, o sea, en el buen sentido.
Por eso. A ver. Es una mansión con 7 chicos especiales donde van a pasar cosas raras y nunca te van a terminar de explicar por qué. Simplemente están ahí. Por ejemplo, el mayordomo es un mono que habla que se llama Pogo. Nunca te van a explicar por qué habla, por qué cambia en dos patas. Es así. Mogo es el... Pogo es el mayordomo, es un mono y habla. Punto, no preguntes. La historia arranca cuando 43 mujeres dan a luz al mismo tiempo sin saber que estaban embarazadas.
Chán.
Ellas se despertaron, hicieron su vida cotidiana y todas al mismo tiempo de repente tuvieron una panza de 9 meses en un solo segundo, tuvieron los pibes. Hay un profesor que se llama el monóculo, le dicen, porque todos tienen su apodo acá, que va por el mundo recolectando a estos chicos especiales y solamente consigue comprar 7.
Comprar.
Sí, sí, él te lo dice. Fue y los compró. ¿Cuánto querés por el pibe? Tanto, listo. De los 43 solamente consiguió 7. Fundó la Umbrella Academy.
Academia de Paraguas.
La Academia de Paraguas. Sí, no
o
quería.
Sea que hay muchos paraguayos.
No, ya hicimos ese chiste muchas veces.
Yo iba a decir de Paraguas del Paraguas.
De Umbrella, como el tema de Rihanna. Qué ah, bueno, eso tenemos que haber puesto. Bueno.
Una legión y te hacen paredes, todo.
Y la historia, eso es cómo nace la Umbrella Academy. Pero la historia arranca con directamente años después, cuando los chicos ya están crecidos, tienen aproximadamente todos unos 30 años, tenés de los 7, uno que nunca tuvo poderes, que es número 7, porque todos tienen número, además de su apodo. Exacto. Número 7 nunca tuvo poderes, una persona común. Número 6 murió de chico y sabemos poco y nada, salvo por los pocos flashbacks. Número 5 está desaparecido desde hace como 20 años. Y el resto se juntan por la muerte del padre.
Sí.
Están ahí en el funeral.
¿El padre?
El monóculo. Lo consideran el padre. De repente se abre un portal. Número 5, que está desaparecido, aparece con fisonomía de nene de 13 años.
Chan.
El pibe tenía la habilidad de moverse en el tiempo y en el espacio. Y el padre le dijo, no te vayas en el tiempo porque no vas a saber volver. No vayas en el tiempo porque no vas a saber volver. ¿Qué hizo el pibe?
Se fue
en el tiempo. No supo cómo volver. Viajó 17 años al futuro. Y el mundo estaba destruido.
No.
Estaba en un apocalipsis.
Lo arruinó todo.
Y no entiende por qué. Empieza a averiguar y el único dato que consigue es que el apocalipsis empieza 7 días después de la muerte del padre.
No.
Logra encontrar la forma de volver en el tiempo al funeral del padre y le dice a los hermanos, chicos, en 7 días se destruye el mundo y tenemos que descubrir por qué y evitarlo. Eso es el plot de la serie en sí y de el primer cómic, que es
el
primer arco. Son 6 números, es autoconclusivo, que se llama Apocalipsis Suit.
Ok.
Es simplemente eso, no va a haber desarrollo de personajes, que es lo contrario que va a pasar con la serie, que van a ser 10 capítulos de una hora cada uno, donde van a desarrollar. Lo que no hace Gerard Way es desarrollo de personajes. Los personajes son así, están y punto.
Y chao.
Uno, que es Luther, que es Space Boy o Monkey Boy. Es un cuerpo de gorila con cabeza de humano. Te van a contar en dos viñetas por qué tiene un cuerpo de gorila, porque originalmente tiene un cuerpo normal, que estuvo durante años en la luna, observando. El viejo lo mandó a la luna a mirar. A decir, fíjate para cuando venga una alienígena, vos tenés que estar preparado. Y estaba ahí, mirando, mirando, se muere el padre, va a la Tierra, punto. No hay más explicación. Después tenemos a dos, que es Kraken, que tiene la habilidad de moverse un poquito más rápido que una persona normal y disparar con cuchillos con precisión. Bullseye. Claro. Es Bullseye. Sí. Después tenemos a número 3, que es Rumor, que tiene la habilidad de alterar la realidad inventando rumores.
Onda real.
Claro, estaba pensando lo mismo.
Claro, es tipo, yo no sé, si Rumor ahora dijera, escuché el rumor de que Jonathan Weiss tiene un montón de pelo. Bueno, a Jonathan Weiss ahora le crece un montón de pelo. Así yo funcionaría.
Ay, qué lindo. Qué paraíso.
No sé.
¿Te gustaría tener tanto pelo? ¿Ya te acostumbraste?
Melena. Sí, pero un poco de melena para poder
sacudirlo para atrás. Escuché el rumor de que Ezequiel en realidad no necesita usar anteojos. Y de repente Ezequiel tiene los anteojos al pedo. Pues son los primeros
ejemplos.
Sí, esa sería la habilidad.
Que Dios te bendiga.
Después tenemos a número 4, que es Klaus. Exacto. Que tiene la habilidad de hablar con los muertos y tiene telequinesis. Bueno, 5 viajan en el tiempo, 6 no sabemos.
Pero eso es ultrafor, viejo.
Y 7, que en un principio es ordinaria, no tiene poderes, pero la mantuvieron con ellos en el grupo. Okay. Era como el che pibe. Sí. Bueno, era la ordinaria.
Le mandaron a comprar pucho.
Y todos giran el primer arco en descubrir qué onda con el apocalipsis. Se viene el apocalipsis y hay que destruirlo. Y es eso, es machaca pura de descubrir un caso. Los personajes no los van a desarrollar mucho. Un poquito una relación romántica y no esperes más. Okay. Lo contrario va a pasar con la serie. Que vas a tener un desarrollo de personajes. Bueno. Todo lo contrario a lo que no tenés.
Y bueno, pero
coso.
Hay que llenar.
De hecho, 4, que vendría a ser como el más ble en el cómic, porque simplemente habla con los muertos y no tiene mucho más, la rompe en la serie. Bueno. Porque lo que hicieron es, el chabón, te dan a entender.
Por eso, a ver, si está bien hecho la construcción de cada personaje, genial.
Sí.
El tema cuando es
a
malo.
4 no me podría importar menos en los cómics. Realmente. Es poderoso, aparece, hace lo que tiene que hacer cuando tiene que hacerlo y ya está. Y después está flotando, es muy sereno.
Entonces la serie está buena.
La serie está buena. Para mí está un poquito estirada.
Está un poco estirada. Bueno, este personaje, ¿cómo se llama?
¿Cuatro? ¿Cuál? ¿Cuatro? Klaus.
Klaus. En la serie,
para mí la rompe.
El actor no me acuerdo, pero
es el de Mifflin. Sí, Mifflin, que hace un papel parecido, un loquito.
Sí,
bueno, para que déjame terminar de contar sobre 4, que te digo, es muy solemne, no tiene personalidad casi en el cómic. Acá es, y te van a entender que el chabón se droga para no tener que escuchar a los muertos todo el tiempo.
Y tiene sentido.
Bueno, en la serie es un falopero que necesita estar constantemente pasado.
Okay.
Y tiene una adicción y el chabón está sacado.
Man.
Sí, sí, literalmente lo sacaron de Transporting. Continúa si querías decir algo que querías cerrar la idea.
No, eso. Que el actor es muy copado y que dentro de poco voy a reseñar.
Yo la colgué en un punto porque ya me parecía medio ole. Las primeras dos temporadas estaban bien.
Están bárbaras las primeras.
Después ya se estira.
Pero cambian a un par de personajes copados. Pero bueno, volvemos
bueno,
a esta.
A ver, por ejemplo, te pregunto. ¿Qué te pareció 4 justamente en la serie?
En la serie es mucho mejor que en el cómic.
Ah, ¿leíste el cómic también?
Sí.
Opinás conmigo que en el cómic es la nada misma. Lo mismo que 3, Rumor.
Sí.
Que también es un poco la nada misma en la serie, pero menos nada misma que el cómic.
El cómic, bueno, Gerard Way hace poco salió a hablar y dijo que, bueno, lo ve coherente, que es verdad, esto de que todos tengan, bueno, que haya una chica que sea negra, otro asiático, otro rubio, otro
o latino,
lo que sea, porque sí, si vos los compras de
toda parte del mundo distintas.
No tiene sentido que todos sean iguales.
Claro.
Pero en el cómic es así también, o en el cómic eran todos
iguales. En el cómic son todo como pueden llegar a ser.
Es que, claro, nunca te lo terminan de describir, te digo. Cuanto menos desarrollo de personaje tenga el cómic, al parecer es mejor para Gerard Way, porque tiene eso, es casi que ni sabes. No, pero me parece que es latino, por lo menos, Kraken, ¿eh? Kraken es latino el cómic, por el nombre.
No tiene nombre.
Sí, es Díaz.
Díaz, genial.
No me acuerdo, como si
Bruno.
Ahora tengo dudas. Y la serie lo que hace es agarrar estos 6 números que podrían ser una película de 2 horas, 2 horas y media. Hacen 10 capítulos de 1 hora porque introducen elementos de lo que es la parte 2 de Umbrella Academy, que es Dallas.
Exacto.
Que introducen
a
Hetzel. Sí. Sí, ¿cómo sabías?
Sí, es
porque soy experto en la teoría. Nah, experto no, me gusta la teoría de la conspiración de la muerte de Kennedy.
Bueno, acá lo que extraen de Dallas principalmente son Hetzel y Chacha, que son dos personajes que son asesinos que viajan en el tiempo, que son unos psicóticos nazis enfermos en el cómic. En la serie están muy bajados a tierra porque si no, no los podés sostener durante 10 capítulos y no los podés desarrollar si están completamente locos. No hay desarrollo sobre un loco 100%. que es más o menos lo que le pasa generalmente al Joker. Al ser tan loco no hay desarrollo de profundidad. Sí, de hecho, la vez que lo quisieron desarrollar, me parece, por ejemplo, Azzarello tuvo que bajar a tierra un toque.
Igual con el Joker, depende qué versión.
Sí, obvio, pero estoy hablando de la versión del loco, okay. Del loco propiamente dicho.
Sí.
Estás pensando mucho, no sé.
No,
para ¿estás nada. Escuchando? Sí. ¿Tienes opinión?
No.
A lo grande le puse hombrera, cuca.
No, pues justamente...
En su cabeza está el osito...
No, yo pensando en el Joker, no, tendría que repasar un poco
está,
la lectura.
Está pero... pensando en el oso, en un autito dando vueltas, que es lo que Homero cree que es el ballet.
Claro, lo estoy mirando a él porque lo estoy agarrando como del público que no entiende nada, claro. Y estoy tratando de explicarlo a él, entonces veo si... Pone cara, no estoy entendiendo nada. Lo voy
no, en un momento midiendo. La premisa inicial me hizo acordar mucho a los Caballeros del Zodíaco, pero.
Igual los Caballeros del Zodíaco.
La premisa inicial, lo de los hermanos.
El todo, abuelo de todos,
claro,
el padre de Saori,
que es el padre de todos los pibes.
Es el padre de 100 sí, caballeros. Un día vamos a hacer. Dale, vamos a reseñar eso. Pero bueno,
qué grande el ballet.
Yo creo que Umbrella es una mezcla entre X-Men y Vértigo.
También, sí, es otra opción. Y ahora está saliendo el tercer volumen, que es Hotel Oblivion, que no lo estoy leyendo porque, te digo, los cómics se leen rapidísimos. Los leí,
estás esperando que se junte.
Estoy esperando que se junte, termine, que van a ser 7 números o 8, y te los lees en una sí. Sentada. En creo que me los he leído en un viaje de colectivo, de hecho. De, no sé, de Palermo a mi casa, será una hora y media, me leí los 6 números. Es,
okay.
Es lectura ligera, es rápida, es entretenida y, como te digo, es machaca pura.
Sí,
que es lo que no puede hacer la serie. Y de hecho, hay cosas que la serie, ya sabes, que por presupuesto no las va a poder hacer.
Nadie vuela.
No, nadie vuela. No hay una no hay un zombie que intenta reactivar su nave espacial, que es la Torre Eiffel, por ejemplo.
Oh.
Simplemente eso ocurre. Así empieza la primera misión de ellos.
Es exagerado.
Es eso.
Bueno, tiene un poquito de Doom Patrol a eso.
Por eso te lo digo, que tiene Doom Patrol. Por eso de él, la bizarreada por la bizarreada misma.
Sí.
¿Y qué más tengo para decir de un patrón? Ah, una cosa interesante de un patrón de Umbrella es que hay cambios que hacen solamente para que el lector del cómic tenga algo nuevo.
Okay.
Por ejemplo, lo del monóculo. Sin spoilear, el monóculo es un elemento importante en el cómic. De hecho, tiene una, justo en el último número tiene una importancia importante. Bueno, seamos redundantes. Y en la serie cumple otra función, que al tercer capítulo lo van a descartar. Y para el lector del cómic es, entendimos que esto es importante, pero vamos a hacerlo diferente. Por lo menos para el que nunca leyó el cómic, no le cambien nada si el monóculo es o no es importante. Pero que se lo deshagan es como decirte, vamos a darte algo nuevo a vos que ya leíste esto, porque no puedes cambiarlo mucho en sí. Y eso es lo que termina pasando para el final. Es, ya estás viendo, vos ya sabés cuál es el apocalipsis, eso no lo puedes cambiar si leíste el cómic. Sí. Y no hay sorpresa en ese aspecto. Entonces me gusta que hayan introducido ciertos elementos y por lo menos del punto A al punto B, que es del funeral al apocalipsis, te lo hayan cambiado un poco porque sabías que no podía haber sorpresa. Leí el último capítulo, se llama Violín Blanco, y dije, ya está, no tenés como sorprenderme si el último capítulo es Violín Blanco y leí el cómic.
Sí,
exacto. Por eso, pero me parece
hay
que fue...
Hay elementos que cambiaron, que está bueno y que mezclaron para que te vos decís,
para que
bueno,
vos que lo leíste... Sí.
A ver, me va a sorprender y a mí me sorprendieron.
Hay cosas que sí.
Ojo,
y no le cambia nada para el que no leyó el cómic. Es como, bueno, sí.
Exacto. ¿Y qué ediciones, como para ir cerrando?
¿Ediciones? Sí, tenés Utopía, lo editó. Y ahora hay una reedición también. Así que tenés los dos TPs. Apocalipsis Suit y Dallas. Hotel Oblivion, creo que lo van a sacar en issues acá. Interesante.
Ah, mirá.
Supongo que después van a sacar el TP, así tenés
sí,
todos los
seguro.
TPs. Y si no, no vayan por los issues yankees, ni se les ocurra. Debe estar. La última que fijé, tipo, estaba $70 el número 1, y eso ya es prohibitivo. Y sí.
Pero
los,
con 70 números
los TPs se consiguen. No se consiguen los originales. Están agotados. Se consiguen los TPs que les va a molestar a muchos que dicen Netflix. Tiene un circuito y dice, la próxima serie en Netflix, o
sí,
propiedad de Netflix.
Sí, es
lo mismo que era la reedición de Utopía también. Si consiguen los volúmenes viejos, no hay sub de Netflix, la edición nueva sí. Dice Netflix. Depende.
Éxito Netflix.
Claro, depende de qué tanto te moleste que la tapa diga o no Netflix, buscas la edición que te quede más cómodo.
¿Y ese qué te imaginaste de todo esto?
Un poco de un patrón, un poco de Caballero del Zodíaco.
Con los caballeros.
Pero todas casas que te gustan.
Un poco de Día del Futuro Pasado.
Es verdad.
Sí.
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 O sea.
Bueno, es un viaje en el tiempo.
Pero divertida. Pero sí, calculo que debe ser muy divertida. Creo... No me brinda nada nuevo como para decir, necesito urgente ir a leer este crack porque no, me va a volar la cabeza.
Pero no, yo...
De superhéroes fresco.
A vos te recomiendo más el cómic que la serie.
Sí. Pues sí, siento, no, sin... olvídate, la serie no me pondría a leer una hora.
Yo no te veo vos viendo 10 capítulos de una
para
hora.
Para nada, no.
Que
no,
eso es lo que sentía. El capítulo 8 yo ya estaba
todo
bueno.
Bien, pero yo no la voy
a... Esta cerita de drama yo ya la voy a adelantar porque ya la conozco.
Salvo que alguien me pague por hacer una reseña. Yo me refiero siempre al material original y en todo caso... Si me planteo leer, darle una oportunidad, sería
a vos te recomiendo el cómic que te lo lees en un toque, de verdad.
3 segundos.
Así que bueno.
Bueno, estamos yendo, pero ahora que se viene.
Termina ATP. A todo por.
Pero para, ¿eso no era una sección de nuestro programa?
Sí, y nos fuimos, nos revelamos. Y ahora somos.
Tomaron el control.
Ojalá les vaya mal.
Entonces, vos y.
Noticia, Roxy. Yo y Matías Grinsepia, que es músico y.
¿Primer programa?
Cantautor de acá de Punto de Fuga. Primer programa.
Epa.
Estrenamos.
A debut.
Bueno,
exacto.
Si nos están escuchando,
hay que debutar, pónganse forma.
Para, si nos están escuchando vía podcast, porque esto no quiero revelar todavía dónde puede llegar a salir, porque capaz no sale. Pero si nos están escuchando vía podcast, entren a tetisradio.com y escuchen ATP. O nos buscan a nosotros y nos preguntan dónde escuchamos ATP, pues lo van a subir.
Sí, también en iVox.
Ah, lo van a subir en iVox. Bueno, si nos están escuchando y quieren escuchar ATP, vayan a iVox.
Gonza, a vos te pueden escuchar en el podcast.
En el podcast de Fans Choice, que deberíamos estar por volver.
Vamos.
Tenemos que esperar a que vuelva un miembro de viaje. Ah, sí, somos internacionales.
Muy bien.
Guillermo Niembro.
A usted, Ezequiel, ¿dónde lo podemos encontrar?
Ya me pueden encontrar en mi casa, si quieren.
Bueno, toca el timbre.
Ahora tenés laburo, ahora te pueden buscar el laburo.
Me pueden buscar a la oficina del arte, si quieren.
Si quieren alguna reseña
y
tuya.
Cada tanto me pueden ubicar ahí en alguna reseña, alguna columna en Comiqueando Online.
Y exacto. Ahora, en Desde la Quinta.
Por supuesto.
Y bueno, a mí me pueden, nada que ver con cómic, o no, porque a veces sí hablamos de cómic.
O
de,
sí.
Pues tienen cómics.
Sí. Por eso.
Hay cómics.
Por eso.
Con Delander hay uno.
Sí, sí. Estamos hablando de Star Trek Remeras Rojas, que sale acá por Tetris los lunes. Lunes a las 21 y después está en YouTube, en iVoox, en todo. La mar en coche.
Voy a reconocer algo. Sí. Escuché un capítulo, no entendí nada, me divertí igual.
Bien, eso usa muy a favor.
Y vi una foto de como una especie de ajedrez, pero por pisos. Sí. Refaló. Yo lo había visto en una serie y pensé que era una cosa de serie.
No,
existe de verdad.
Existe.
Uy, enseñamos a jugar eso.
Si supiera jugar.
Sí. Ah, no sabes.
No sé. Bueno, también estoy en Comiqueando, en los podcasts. Hicimos el por los 80 de Batman, lo pueden escuchar, así que los invito. Hay algunas notitas ahí también que escribí. Y ahora próximamente voy a estar en el de los amigos Nico Gatti y Javi Paredes en Tierra X hablando de Batman también. Y también le mando un saludo a los amigos de Hablando de Cómics, HDH, que estoy haciendo algunas columnas.
Hablando de historietas, exacto. Así que pueden buscar en YouTube.
Exactamente, así que bueno, todas esas cosas. Y yo volveré prontito.
Exacto.
En el próximo no, pero en el otro quizás sí. Dale. Así voy a estar acá.
Viene con Achura,
sí. Voy a estar acá.
Achuras.
La traigo Achura de la mano.
Por favor.
Estaré acá de vuelta desde la quinta dimensión, así que.
Muchas gracias a todos, así que nos vemos la semana que viene.
La semana que viene, sí.
Sí.
Si nos acaba el mundo, sí.
Sí, puede ser, capaz.
Bárbaro. Leo, no, la otra.
La otra, sí.
Así que nos vemos hasta la semana que viene.